Qué lindo los Beatles, ¿eh? Sin Upsview,
Unos perros cantando.
Esto, bueno, para que la gente no se asuste, estas y otras cosas más se logran, con lo que es la tecnología MIDI, que te permite tomar, samplear el audio, por ejemplo, de un ladrido, y en un piano, en un controlador, que ese ladrido suene como nota musical y todos los efectos. Digo, porque hay gente que por ahí piensa que están haciendo con perros, viste, afinándolos y demás. De hecho, hay perros que cantan mucho mejor que gente que graba discos y cobra por ello, ¿no?
Que somos unos perros.
Claro, eso hay que decirlo. Y también hay que decir que es mentira lo de Demi Rousseau. Pero ahora nos vamos a meter en el maravilloso mundo de algo que le voy a preguntar a él, que me cuente bien de qué se trata, y que este llamado tiene que ver con lo que hablamos hace unos días, ¿no? Sobre qué las modas, las tendencias, los perros que uno ve, el tipo de perros que uno ve en distintos puntos del país, sobre todo en las ciudades, pero no solo allí, es como que va variando, ¿no? Es como que hay modas y tendencias, en algunos casos tal vez tenga que ver con los hábitos también de la gente, los lugares donde uno puede vivir, en qué situaciones, si más grande, más chico, si alquilás, que si hay un montón de historias que seguramente condicionan esto, pero hay perros que de repente se ven muchísimo en un momento y después de buenas a primeras se dejan de ver por las calles. O prestás atención, y yo me preguntaba y nos preguntamos por un par, entre ellos los pequineses, ¿no? Que claro, cuando eran perros que uno veía sobre todo en la ciudad, en Buenos Aires muchísimo.
En los 80.
En una época, sí me dijeron que después lo pude comprobar, que lo de los salchichas, en todo caso, a lo sumo fue temporario, porque después de que hablamos vi un par, eso está bien, hay más perros salchichas, no sé, los pequineses, pero bueno, Miguel Ángel Nodar es especialista en cinofilia, que tiene que ver justamente con amor, el estudio, la cría responsable de los perros, así que vamos a ver y hablar de esto que tanto nos gusta, que es de los perros. Miguel Ángel, bienvenido a la mesa en este día feriado, estamos todos aquí en Radio Nacional, mi nombre es Adrián Corol. ¿Cómo va?
Hola, Adrián, ¿cómo te va? Un gusto para toda la mesa, un saludo grande y feliz día.
Igual, muchísimas gracias, Miguel. Y contanos qué es la cinofilia, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa?
La cinofilia no es una ciencia en sí mismo, pero se lo considera tipo una ciencia, que es lo que estudia lo que tenga que ver todo con las razas, los perros y la crianza ética y responsable, ¿no? Pero principalmente bien, yo le llamo ética.
Está bien, no, porque no es lo, está bien la distinción que haces. Esta pregunta, ¿pasa esto que de repente se ponen como de, hay como modas? ¿A qué obedece esta cuestión de que de repente son todos golden, de repente toca Nietzsche, de repente no hay pequineses, o es una sensación que tiene uno?
Si bien no hay un estudio científico a tal fin, sí podemos concluir por análisis sociológico que más que moda son tendencias culturales. O sea, si vos mirás la época, los aspiracionales cambian, las apariencias de las personas cambian, los peinados cambian y también cambia el perro. No es lo mismo el perro hoy, hablando específicamente del pequinés, no es lo mismo un pequinés hoy que un pequinés cuando estaba, que se remonta 2000 años atrás en el Imperio Han de China.
Exacto, claro, bueno, yo cuando hablaba de pequinés justamente pensaba en esto de lo chino, pero por ejemplo hay perros, digo, el perro Golden tiene, a mí me encantan, lo digo también, tiene una extraordinaria prensa, pero cuando prestas atención en muchísimos productos que tienen que ver con la veterinaria, sobre todo con los perros, en la imagen, sea en el packaging o en la publicidad, hay un Golden, hoy, ¿no? O algo así.
El Golden tiene buena prensa. El Golden tiene buena prensa, hay que decir las cosas como son. El Golden tiene buena prensa, pero se lo ganó, porque el Golden es un perro que se usa mucho para terapia, es un perro, el buenón de los perros, el bonachón, el simpático, y entonces, ¿cómo no lo vas a usar? Lo vas a usar para todo. Al simpático bonachón lo usamos para todo. Y además, rubio y pelo largo, imagínate en una sociedad como la nuestra.
Es verdad, y tiene esas características, aún cuando ya son grandes en su edad, siguen siendo igual en muchos casos a sus primeros tiempos, ¿no? Es un perro hermoso como todo, qué sé yo, a mí me gustan
los perros. Es un perro que ha sufrido perros. Pocos cambios a través de los años, ha sufrido muy pocos cambios, porque tampoco no tiene mucho para cambiar, o sea, es eso, es el perro. Porque es el perro que le abre la puerta a los ladrones.
Claro que les hace panza, cuando viene el ladrón le hace patita, le hace sit, le hace todo el show. A vos no, pero entra el ladrón con un clicker, ¿viste? Para hacerle el ruidito y refuerza la recompensa. No. A mí no, a mí me ladra obvio. Cuando seo.
Obvio que va a ser así porque es como los chicos, ¿viste? En casa se portan mal, pero afuera son obedientes.
Sí, vos querés un perro no guardián, ponete un golden.
Claro, sí. Hay varias razas no guardianes, ¿eh? Hay varias razas no guardianes.
Ah, por ejemplo, ¿cuál es más?
Y el carlino, el pug, es también. Es un perro chiquitito, de hocico corto, que no sabe lo que es estar triste, no sabe lo que es ser malo, o sea, él siempre está contento, siempre está feliz, él no se entera de lo que pasa en el mundo. Siempre están felices.
Bueno,
el pequinés tiene un origen regional similar porque el pug es del Tíbet y el pequinés es de China, pero el pequinés es un perro con dignidad, o sea, él se cree que estamos todos para servirle a él.
Casi como un gato,
claro.
Digo.
Y es parte de su historia.
Claro, bueno, mirá vos, che, qué interesante esto de meterte.
Porque vos imaginate esto. El pequinés tiene su origen, que era el perro exclusivo de la dinastía Han, del imperio chino.
Sí, de ahí
pasó a la reina Victoria. La condesa de Richmond fue la que lo empezó a criar en Inglaterra. Son 5 perros que se le han llevado. Y claro, después, ¿qué pasó? Todo el mundo quería el perro de la reina, era un aspiracional el perro de la reina. Por eso terminó siendo una de las razas más populares del planeta. En Estados Unidos tuvo sexto en la década del 60 y 70, era la sexta raza más criada. Hoy está 90, 90 y pico. Acá está más o menos similar, o sea, ha pasado lo mismo.
¿Y cuáles son las primeras, el podio, el ranking, cómo viene?
Hoy el bulldog francés. Ajá. Hace varios años ya, ¿eh? El bulldog francés es el primero. Tenés entre los primeros, tenés bulldog francés, tenés el salchicha, el Dachshund, que vos mencionaste antes, tenés al pastor belga Malinois, tenés al chihuahua, tenés al ovejero alemán, que siempre es un clásico.
Claro, pero hay menos ovejeros alemanes. El otro día hablábamos de eso, ¿se ven
hay muchos menos ovejeros
alemanes? Hay menos. Horacio.
¿Qué tal, cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. Hay esto que vos decías, tendencia, aspiraciones y demás, y en esto los perros chicos en las ciudades donde se está viviendo más apretado son lo que se usa, ¿no?
Claro. Y sí, mira, si vos me preguntás a mí, un perro grande no podría vivir en un departamento. No debería vivir en un departamento.
Exactamente.
Y si bien no hay ninguna ley que lo impida... tenemos que ser conscientes como sociedad que un perro grande no puede vivir en un departamento. Por más que me digas que lo sacás a pasear, ¿eh? O sea, convengamos, un departamento de clase media, si vos tenés un departamento que es un piso, y bueno, es como tener una casa, no tenés problema. Pero me refiero a un departamento de clase media, o sea, un departamento chico, porque sacarlo a pasear solamente para el perro no es una actividad. Es una actividad, pero no es una actividad que pueda satisfacer en algunas razas toda su energía.
Claro. Y ahí, perdóname, te hago otra consulta porque, qué sé yo, yo salgo con la perra que tengo, que es vereda calle, como se corresponde.
Tiene lo mismo, las actitudes son exactamente...
No.
Es lo mismo que el otro, ¿eh?
Eso yo lo tengo clarísimo, no. Pero uno se encuentra, qué sé yo, Siberian Husky, Galgo, Terranova. Te encontrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cantidad de perros que, a la larga, sufren el clima.
Sí, no, el clima, más que el clima... A ver, yo tengo perros que supuestamente sufrirían el clima y no lo sufren. Lo sufren como lo sufrimos nosotros. 30 grados, 40 grados, a todos nos afecta. Sí. A mí no, pero bueno, al resto sí. Yo tengo problemas con el calor, yo tengo problemas con el frío.
Está muy bien.
Pero también pasa lo mismo en los perros. Un Doberman puede llegar a sufrir más el frío, sentir más el frío que el calor.
Sí.
Un Terranova, y puede sentir más el calor que el frío, pero se adapta, porque el pelo del perro tiene una particularidad. El nuestro también, pero el nuestro no lo notamos tanto porque tenemos una sola capa de pelo. Y el perro no, el perro suele tener más de una capa de pelo, suelen tener dos capas de pelo. Un Terranova tiene dos capas de pelo. Una que le llamamos lana, que está pegada a la piel, y otra que es la que vos ves, la más larga. Cuando hace mucho calor, esa lana la pierde, entonces queda mucho más, se refresca mucho más. Porque además el pelo de los animales tiene la característica de conservar moléculas de aire que hacen aislante, tanto del frío como del calor.
Ah, mira. Mira qué data, bien. ¿Eh?
Pero tenés bien, una característica. El perro que vos acá, como el Terranova, que nombraste el siberiano, los ves acá y tú les suelen tener mucho menos pelo en volumen, mucho menos pelo y mucha menos densidad ósea y física. El perro en el frío crece mucho más. Ejemplo, pastor del Tíbet. Vos ves un pastor del Tíbet en la Argentina y es un perro grande, tipo ovejero alemán, a veces un poquito más. Vos lo ves en el Tíbet y es un perro grande, más grande que un Terranova. Es una de las razas más grandes que hay, con muchísimo más pelo. Que si buscas en internet vas a ver que tiene unos pelos gigantescos, si es gigante, pero la Argentina nunca va a desarrollar ese pelo por el tema del clima. Claro, eso es una adaptación que tenemos todos los seres vivos.
¿Sabes, Miguel Ángel? Estaba pensando que esto también sea en muchos humanos, ¿no? Que por ahí son de una estatura baja y actúan como gigantes, ¿no? En general. Digo, ¿qué pasa con esos perros, no sé, Caniche Toy, el mismo pequeñez que hablábamos, los cocker, algún chihuahua, qué sé yo, que vos decís, son de tamaño pequeño, pero que se comportan como verdaderos, verdaderas máquinas de atacar y de desafiar al mundo?
Lo que pasa es que el perro, por más que sea chico o grande, en su cabeza sigue siendo perro. Y el claro, perro es eso. Excepto determinadas razas que se han criado, como te dije, el pug se ha criado exclusivamente, el pekinés también se ha criado exclusivamente como perro de compañía. Muchas otras razas se han criado con una función original distinta. Pero ya sea un pekinés, un chihuahua o un ovejero alemán, en su cabeza son todos perros. Y hay una parte que es instintiva, es innata a la especie, que es esto. Claro. La guardia, estar en grupo, la interacción claro, social del grupo, defender un territorio. Todas esas cosas son innatas, sea un chihuahua o sea un gran danés. Para ellos es lo mismo.
Es verdad.
También tenemos en cuenta algo. Un chihuahua es mucho más valeroso, por decirlo, que un caniche. El caniche no es que tenga miedo, es que es mucho más inteligente y más precavido y sabe cuándo ir. El chihuahua no tiene. El chihuahua no, el chihuahua...
Tiene chihuahua una... para adelante.
Va al frente, se manda.
Claro. Yo me río a veces con otra gente que tiene perros, sean de raza, no sean de raza, que a veces vemos perros con esta actitud de que vos decís, che, este perro es tan chiquitito y caza con madrejas. Y yo digo, sí, porque sí, es un inconsciente, no debe tener cerebro, porque cualquier animal con cerebro, cualquier ser con cerebro, no molestaría si al otro animal sacrate.
Qué bárbaro.
Claro, puede ser que no entienda que son tan chiquitos.
Se va tomando, ¿no?, noción también con el correr del tiempo, sobre todo desde la conciencia de los chicos hoy respecto al ambiente y además, sobre todo, a lo que tiene que ver con los perros y con el cuidado, con los sí, perros comunitarios, ¿no? Es como que hay una mirada también un poco más interesante que la que por ahí uno veía hace un par de décadas, hablo de los chicos, ¿no? Respecto a los perros, que siempre hay chicos que le tienen un poco de miedo y demás, y que justamente vencen ese miedo muchas veces gracias a los perros.
Hay varias miradas. Está la mirada prohibicionista, que dice que no debe haber perros o no debería haber mascotas. Está bien, hay una mirada muy así. Está la mirada también del que exagera, que dice que no, los perros habría que castrarlo todo y solamente tenía que haber perros de raza. También es otro extremo. Ninguno de los dos coincido, ni los quiero cerca. Pero después tenemos en el medio varias miradas que a veces difieren un poquito, que es sí, que está bien que haya algún perro comunitario y algunos, no, mira, está mal porque a mi hijo le da miedo. Y los dos son escuchables. Y sí, yo creo que si vos tenés un animal, es tu responsabilidad y no puede estar suelto en la calle nunca. Tiene que estar adentro de tu casa y tiene que salir con vos, con una correa, y si el perro es un perro grande, inclusive evaluar si no necesita un bozal. Pero yo creo que es eso. El perro está para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos nosotros, y cuando queremos salgamos, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires tenés plazas donde tenés lugares donde los perros pueden interactuar con congéneres, lo cual es muy importante que puedan interactuar con congéneres, porque el juego que realizan con ellos no es el mismo juego que pueden realizar con nosotros.
Es verdad.
No todos los perros tienen esa necesidad. Hay perros que no tienen la necesidad de interactuar con congéneres, pero deberíamos desde chicos nosotros hacer que esto suceda. Ahora, hay razas que no. Yo tengo amigos que tienen schnauzer miniatura, donde no lo acerques a ningún perro, porque el schnauzer no tiene amigos perruros, tiene amigos humanos, nada más.
Pasa mucho. Miguel, ¿hay algún lugar, algún sitio, algún perfil tuyo en redes, donde uno puede encontrar más información o contactar o consultar?
Sí, hay, pero no mío, porque yo no hago marketing personal. Yo hago para el resto de los criadores.
¿Qué nos recomiendes? ¿Qué nos recomiendes para
los perfiles de Instagram o de Facebook del Kennel Club Argentino? Tenés todos los días. Nosotros ahí no hacemos información, no ponemos información sobre los criadores. Ponemos información sobre tips, consejos, características de razas. O sea, nuestro fin es que la gente entienda el perro en sí mismo, las razas en particular, el perro que no es de raza también lo entienda y elija en consecuencia tu forma de vida, tus características, tu tiempo libre. O sea, que no tengas que comprarte un perro o llevarte un perro o buscar un perro refugio y después este perro ande pululando por todos lados porque nadie lo puede tener porque vos lo elegiste mal. No elijas por impulso, elegí con conciencia, elegí entendiendo que puede ser un perro de raza o no, pero vos tenés una vida armada y este perro se tiene que adaptar a tu vida, y como tal tiene que estar integrado y se tiene que poder integrar en base a tus tiempos y a sus cosas. Hay tantos perros y que puede adaptarse a la vida de todos. No es que, che, a mí me gusta el caniche, pero el caniche no lo puedo tener, pero tenés un montón de otros perros que podés llegar a tener con tu forma de vida. Sí. Entonces, tenés que tener el perro, dale prioridad a tu forma de vida, a que el perro se pueda adaptar a tu vida y no a perros. Ejemplo, que lo dijimos antes, che, tengo un terreno en un departamento que tiene un ambiente. No podés tener un terreno en un departamento, un ambiente. Te podrá gustar mucho, pero no lo podés tener. En otro perro, hay un montón de perros que podés tener. O sea, no es que vas a dejar de tener perros. Otro lugar donde también puede ser, si googlean, que encuentran la web del Kennel Club Argentino, donde tenemos una parte de un blog donde hay un montón de información y googlean, muchas veces googlean cosas que están buscando y te aparece directamente la página del Kennel. Hoy la web con las inteligencias artificiales se ha caído bastante.
Te lleva Kennel, con K y dos N, ¿no? Kennel Club Argentina.
Claro, con doble N.
Kennel Club Argentino. Con doble N, K-E-N-N-E-L, Kennel Club Argentino, y eso sirve para conocer, para aprender y para también tener otra mirada y un contacto con este maravilloso mundo. Hoy aprendimos algo de lo que es la cinofilia, gracias también a Miguel Ángel, así que desde ya un fuerte abrazo y ya te consultaremos por algún otro tema perruno que nos encanta.
Todo lo que necesiten estamos siempre a disposición. Pero acordémonos que no es una cuestión de moda, sino el perro, el pequinés, no cambió, lo que cambió es la sociedad que lo elegía.
Es verdad, y otro tema lindo para hablar otro día, ahora ya nos quedamos sin tiempo, es esta cuestión de que muchas veces se tiende a humanizar al perro, ¿no? Y es un perro.
El problema más grande que existe es la patología de hoy, es el problema más grande que existe.
Mijito de cuatro patas. Bueno, viste que dicen eso, ¿no? Es un perro.
Es un perro.
De decirlo. Chico. Pero yo entiendo que lo digas y nosotros también jugamos con que mi hijo, mi nene, mi perrito.
También,
pero
también,
la actitud tuya tiene que ser la de un hijo, la del perro.
Sí, todos les hemos dicho el nombre de nuestros hijos al perro en algún momento cuando lo retas.
Obviamente.
Mis perros tienen nombre de persona, no tienen nombre de perro, tienen nombre de persona.
Exacto. Bueno, yo tenía en un momento que viví en Uruguay, se me ocurrió ponerle a varios perros nombres de jugadores de fútbol uruguayos. Entonces tenía el más loco era Abreu, por el loco Abreu y así. Y la verdad que la pasé bárbaro porque era un lugar donde vivíamos y los perros ni hablar, con mucha libertad, disfrutando mucho. Y cuando volví a la Argentina traje conmigo uno de ellos, hablando de no humanizar, llamado Juan Carlos.
Pero mira, hay una cuestión. Nos gustan los perros, ¿no? En esto coincidimos, nos gustan los perros.
Sí,
¿por qué transformarlo en una persona? Si personas, ya hay 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Para qué agarrar un perro y transformarlo en una persona? Exacto, disfrutémoslo como perro.
Sí, señor. El mejor consejo que nos dejas al cierre, Miguel Ángel. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Fue Miguel Ángel Nodar, que es especialista en cinofilia y nos contó que la cinofilia tiene que ver con el amor, el estudio y la cría responsable de los perros, y nos habló también de esa institución que es el Kennel Club Argentino. Ladre, ponte ladre, ladre, ladre.